un viejo trovador. Soy un viejo trovador, desalentado, sabe que sus canciones a nadie importan. Son lluvia de semanas, son sonete, gotera. Soy un viejo trovador que se sienta y mira su guitarra española, su vieja camarada de madera, su todo al fin más cercana y más suya que mujer alguna. Agarra su vihuela española y piensa en el laúd florentino, en la mandola bávara que nunca son caras, son ajenas. Pasa la mano no tan sensitiva sobre la astrosa capa que fue de rey y ahora parece carapacho de una horrenda tortuga. Su vieja capa que hasta musgo tiene como un tejado de iglesia. Mira el cielo sin ángeles, donde cruza el mosquito de plata de un jet. Deja una estela, mortal y serenísima galaxia. Soy un viejo trovador. A nadie importan mis canciones, gotosas, perláticas, momias de castellanas adúlteras que emparedaron sus señores, marfiles viejos, paños dorados donde cagan las gallinas. Soy un viejo trovador que ahora lo sabe, ahora lo descubre. Es un viejo trovador, pero de un filme de clase B y paródico. Cuando los reflectores se apaguen y quede el set vacío y silencioso, con sus ropas civiles y groseras se meterá en un restaurante a comer su salchicha y su cerveza entre aspirantes, putas y falderos. Él soñará la corte de Aquitania, el brillo de la máquina express, los metales de copas y armaduras, el mecanismo de la carcajada, las cabriolas de Papiols, sus chistes ásperos, bellos, mondos y lirondos. Y aunque se muere de hambre, queda media salchicha en el plato de plástico y la cerveza a mitad de la botella. Soy un viejo trovador. El mundo cambia, pero esta Babilonia de cartón, esta Sodoma con preservativos, este mundo con máscara espartana, pero Babel, Sodoma, Babilonia, su verdadero rostro, solo me asquea. ¿Has visto a la abejita que clavó su aguijón y arrastra las entrañas en un hilo ya condenada a muerte? Así voy, llevo de arrastre en este incendio de neón y drogas mi vihuela.
¿Cómo le va, Bocha?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Un buen recibimiento, ¿eh?
Bienvenido.
Este tipo debe tener porvenir, ¿eh?
Porvenir significa mucho tiempo por delante.
Sí, sí.
Así que, sí, se supone que sí, ¿no? Sí. Se lo ve bien a este tipo.
Sí, se lo ve bien. Y yo digo que debo tener porvenir porque la semana pasada se corrió la bola de que había muerto. Y muchos alumnos míos en la facultad, lloraron mi muerte, cosa que me alegró sádicamente, ¿no?
¿Cómo fue eso?
Bueno, a ver. Habrá sido porque perdimos dos grandes valores, y se pensó que no había dos sin tres. Bueno, pero
eso lo convierte usted, según sus palabras, en un gran valor.
Bueno, pero un gran valor también por el norte. Nosotros le decimos a un tipo muy vivo, a un camandulero, ¿eh? Ese es un gran valor.
¿Un camandulero? ¿Qué sería un camandulero?
De camándulas, de invenciones, de cosas.
¿Un fabulador?
Un fabulador y un tipo con argucias. Uh-huh. No me sigas preguntando ahora, argucias.
No, hasta ahí va bien, pero convengamos que no todo el mundo tiene por qué saber lo que es camandulero.
Sin embargo, hay un libro tan importante que se comió al autor, como ha ocurrido con grandes obras, ¿no?, que se han devorado los autores, en un libro que recuerdo que un paisano viejo allá en Santa Emilia, negro, analfabeto, pero se sabía el Martín Fierro de memoria. Y cuando yo y Alejandrino Castro, que estábamos allá desterrados en una lejanísima estancia, le planteábamos, sí, sí, pero José Hernández, dice, cuando escribió esto, dijo Jandro, y él dijo, ¿quién? El que escribió esto fue Martín Fierro. Pero escuche, mozo, aquí me pongo a cantar. ¿Quién es el que se pone a cantar? Martín Fierro. Así que muchas veces la obra se devora al autor, ¿no? Y de tal manera que puede ser que mucha gente no sepa un carajo de Conan Doyle. Y en Londres está el museo de Sherlock Holmes. Ahí está la capa con esclavina, el juego de pipas, el violín, que parece que tocaba bastante mal, la cajita metálica donde se daba de vez en cuando algún
pinchacito, ¿sí?
Y la biblioteca. Y van miles y miles, cientos de miles de turistas a Baker Street, en Londres.
Bocha, en el caso de que existiera un libro suyo o parte de su obra que se comiera al autor, ¿qué parte de su obra sería?
Fíjate que esta antología, empiezo por contestar indirectamente. Esta antología...
Está bueno decir que lo invitamos...
Son 18 libros, ¿no?
La excusa de esa antología que acaba de sacar, Bando Oriental, que se llama Un Viejo Trovador.
Sí, sí, y por eso pasaste ese poema, que es un poema de Hokusai. Libro que tiene una historia realmente significativa. Cuando se nos ocurrió con Milán había recibido una pequeña herencia.
Eduardo Milán,
que está desde el 79 en México, DF. Resolvimos hacer una colección que fuese distinta a las que estaban saliendo en Banda Oriental e inventamos Acuarimántica. Y se le ocurrió que tenía que iniciarse con un libro mío, y entonces editamos Hokusai. En una época, entre una dictadura acá, en que a mí no se me podía ni nombrar. Ese libro mío jamás fue reseñado en este país. Afortunadamente, para mí, ha sido verdadero libro de culto para muchos escritores. Tú que hablabas hace un rato de Elder Silva, puedes preguntarle a ver... Y quiero decir que de alguna manera fue un poco un abre cabezas el libro, ¿no? Hokusai, ¿no? Y sale precisamente, fíjate, en un momento clave, y he tenido ahora que anduve por Chile, en mayo del 10 al 19, invitado por la Universidad de la Poesía. Se va a reeditar el Hokusai allá. Allá el Hokusai fue algo así como una piedra de toque.
Uh-huh. Ya que mencionaste Hokusai, te voy a dar otra sorpresa.
A ver.
¿Estás pronto?
Sí.
Mira, está bueno que diga junio de 1999. Junio de 1999. 99. ¿Qué fecha? ¿Lo tenemos ahí? ¿Me lo puedes decir por interno? 11. 11 de junio de... ¿Qué hacías el 11 de junio de 1999, Bocha?
El 11 de junio de 1999.
¿A esta hora?
¿Estaría acá de pronto?
A ver. ¿Cuántos años tiene?
69.
69.
Me han dicho que es una edad algo pornográfica, pero en fin, no, igual la soporto y la llevo adelante. Trataré de llegar a los 70.
¿Y cuando llegue a los 96, ¿dirán lo mismo?
Tú sabes que uno de mis ejemplos de creador, que es el gran estampista y dibujante japonés Hokusai, cuando tenía 90 años, decía, he mejorado bastante en mis dibujos. Era el más grande dibujante, probablemente, de su tiempo. Yo he mejorado bastante, decía, pero cuando llegue a los 110 años, y voy a llegar, y que conste, cada línea de mi dibujo será la vida. Es decir, ese afán de perfección, te das cuenta, de no creer que nunca llegaste a Luna Park, a Sansueña, aquella búsqueda de los beatnik en la carretera. No llegaste a ningún carnaval. Estás en camino.
Tenemos que irnos a una pausa.
No es lo mismo. Parecido.
Los trabajos de Katsushika Hokusai. No había pintado aún su ola rompiendo frente a Kanagawa. Acechaba en sus frascos el hondo azul de Prusia que daría profundidad de arterias a sus trazos. Móvil ladera de ola, la que estalla arriba en una planta fantasmal y blanca, en raíces aéreas e instantáneas, en bandos de avecillas que planean pajaritas de agua y que regresan a la madre profunda. Entonces Hokusai escribió, en levísima variante dejó a un lado tintas, planchas, plumas, este resumen de su vida. Desde los 6, conservo la manía de dibujar las cosas, la forma de las cosas. A los 50 tenía publicados infinitos dibujos, aunque sé muy bien que antes de los 70 lo hecho nada vale, una burbuja vale. A los 73 aprendí algo sobre la verdadera estructura de los seres, cuadrúpedos o peces, plantas, árboles, pájaros e insectos. En consecuencia, a los 80 aumentaré el progreso y a los 90 penetraré en el misterio de las cosas y cuando llegue, porque llegaré, a los 110 años, todo lo que haga, ya sea un punto o una línea, será la vida. Pido a quien me sobreviva que compruebe si cumplo mi palabra. A los 89 se murió renegando, solo un poquito más y seré de veras un pintor.
Hokusai, Porvenir, ¿verdad? ¿El Porvenir qué ya tenés ahora?
Bueno, pues si esa fue la última vez, me tenías olvidado, porque tengo 74 abriles.
Uh-huh. No fue la última vez, después volvimos a competir.
Pues yo, en una palabra, soy una mezcla de anciano-adolescente.
Ajá.
Eso es, en realidad, la definición que podría dar de lo que en este momento soy, ¿no?
Si utilizáramos el ejemplo de Hokusai, que decía que a los 110,
sí.
Cada punto, cada línea sería la vida. Y tú proyectaras eso a tu obra. ¿Cuál es el camino que falta?
Pues yo estoy en el camino, ¿no? Como un buen beatnik, estoy en el camino.
En la carretera.
Estoy en la carretera, busco mi destino.
Uh-huh.
Ojalá que no sean un par de granjeros imbéciles que me buscaran la escopeta. Pero pienso que, por eso es el ejemplo y por eso ya, fíjate ahí, en ese encuentro anterior, ya lo planteaba, que Hokusai es para mí y para muchos poetas y pintores un referente de la necesidad imperiosa que tiene todo ser que realmente se sienta un creador de ser de una feroz autocrítica, de suponer que no llegaste por más que te alienten y porque la crítica o el lector o el espectador te diga que estás bárbaro y que ahí es una culminación. Yo pienso que no hay culminaciones, ¿no? De la misma manera que pienso que grandes ideólogos de partidos políticos, te menciono Marx, Lenin, Mao, lo que ellos dieron fueron instrucciones de camino. Y la gente, mucha se equivocó y creyó que eran dogmas como de determinadas religiones. Y yo lo que pienso es que el creador va dando instrucciones para el camino, ¿no? Y despojándose de eso como un pobre maratonista, ¿no? El maratonista.
Carrera de posta, digamos.
Sí, carrera de posta en el sentido de que nadie sale, es mentira eso de la generación espontánea y que de pronto, pum, y yo son opitores y cosas por el estilo. No. Siempre hay, y eso Borges lo planteó formidablemente, hasta en el sentido del folclore o de lo tradicional. Siempre hay, decía Borges, una obra anterior. De la misma manera, tú eres el continuador de una carrera de posta que no empezaste y que no vas a terminarla. Y lo más importante es precisamente que des un buen registro en el tiempo que te toca a ti ser el corredor, ¿no? Pero no sentirse conforme. Fíjate que yo demoré y ya era medio siglo, bueno, y ya la gente de Banda Oriental ya no sabía de qué manera plantearme para sacar una antología. Y la razón fundamental era que las tres cuartas partes de esos libros, son 18 libros, poemas de 18 libros, las tres cuartas partes de esos libros están agotados. Y no puedes, en un mercado como el nuestro, pequeño, estar reeditando permanentemente todo. Yo he reeditado en algunos casos varios libros, bueno, la Milonga tiene 8, Los Sueños de la Razón 3 y así, Historias 2, pero siempre que estaba planteado en el horizonte de lo probable, como decía Haroldo de Campos, la antología, aparecía yo con otro libro nuevo. Y si leíste lo que dice Raviolo,
sí, en el trolo,
que a mí me conmovió porque Raviolo, que es un hombre casi impasible, ¿no? O que uno cree que es impasible, dice algunas cosas que a mí realmente me conmovieron, ¿no? Su fidelidad, su admiración, que difícilmente te la dice, pero ahí menciona algo, Ale, que es importante, que el año que viene va a cerrar la segunda parte, porque esto es, la metáfora es muy socorrida, pero esta es la punta del iceberg. El año que viene se vienen los heterónimos, que es todo una historia y todo un tema digno de ser un día tratado en profundidad, Alejandro.
¿Sabemos algo de eso?
Nosotros lo hicimos con Agustín Courtoisie en un panel ahí en la Dirección de Cultura. Yo y el tema de la heteronimia, ¿no? El problema, por ejemplo, es que la heteronimia no se trató hasta los años 60. Entonces, por ejemplo, la heteronimia tiene puntos de contacto con el pintor naïf. El pintor naïf, ya sea de República Dominicana o de Irán o de China, tiene la misma tesitura, tiene el mismo tratamiento. Muy bien. Yo, desde mi adolescencia, tenía una especie de contradictorio. Yo lo decía, se mataba de risa la gente, que era como aquel dibujo de Divito, el otro yo del doctor Merengue, ¿no? Es decir, había otro escritor que cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, la antipoesía de Tata Vizcacha, ese otro Pedro Agudo estaba escribiendo poemas completamente distintos, hasta el punto de que cuando yo lo planteaba, acordate, yo hasta el 76 viví en el norte, en Tacuarembó o el Paso de los Toros. Cuando hablaba con los hombres sabios de acá, los que me iban a dar la sabiduría, yo les planteaba determinadas cosas y resulta que no estaban en eso. Por ejemplo, yo le hablaba a Bordoli planteándole que cuando le mandaba cosas de Pedro Agudo no era un seudónimo. Desesperadamente tratando de explicarle que no era un seudónimo, pero yo mismo no tenía, vamos a decir, un estudio o una serie de bases para clarificar lo de los heterónimos. Es muy importante el asunto. Yo te digo, Roberto Chavero, el que te dice quién es Atahualpa Yupanqui, es un seudónimo. Salí Ricardo Reyes, ya ni ese es el barrio. Sí, no, es Neruda, es Pablo Neruda. Y así podemos seguir, ¿no? Pero esos son seudónimos, es decir, el escritor que escribe lo que él quiere escribir, pero lo pone bajo un seudónimo. Pero el heterónimo son personalidades que comparten. Vos sos una especie de conventillo. Elder creo que dio una definición correctísima una vez que analizó mis heterónimos, dijo que yo era una sociedad de prestavivos, recordando la película de Bale, ¿no?
La sociedad de poetas muertos.
Exacto. Y es así, pero cuando no hay nada, cuando no se ha estudiado, cuando no se había descubierto, como descubrió una crítica norteamericana, yo anduve también entreverado en eso, los heterónimos de Don Antonio Machado. A Don Antonio Machado todo el mundo cree que es el sevillano o alguien que nació en Sevilla y después se transformó en el gran poeta de Castilla y usa poesía de tono muy especial, muy austero y muy filosófico en determinados momentos. Mi infancia son recuerdos de un patio de... Pero estaba Juan Mairena y Abel Martín, que son heterónimos de Don Antonio Machado, absolutamente distintos. Después creó 12 poetas que pudieron existir y no los prolongó porque se muere. Y se muere cuando estaba por crear el heterónimo que de alguna manera iba a ser el poeta moderno, Zúñiga. Pero le da la mala suerte de morirse en Colliur, ¿no? Con su madre, huyendo de los franquistas. Y por otro lado, el que destapó completamente el tarro fue cuando descubren a Fernando Pessoa, ¿no?
Claro.
Y ahí empieza así a analizarse y hay cosas muy muy interesantes, Ale. Fíjate que no se conocieron, no intercambiaron jamás material entre, y son coetáneos, Antonio Machado y Fernando Pessoa. ¿Y qué significativo? Sus heterónimos tienen una vinculación de maestro y discípulo. Alberto Caeiro, el primero, que lo escribe de una sentada, el cuidador de rebaños, parado en un pupitre, escribe los 32 poemas, ese va a ser el maestro inclusive de sí mismo. Este va a ser mi maestro, dice Pessoa. Y aparece, por supuesto, Ricardo Rey,
completamente
distinto, y Álvaro de Campo, ¿no? Y todavía, para completar, alguien que él lo tenía como un semi-heterónimo, pero es un heterónimo completo, porque el autor del libro del desasosiego, como Bernardo Suárez. Sí. Pero ahí es que recién en el mundo de las letras empezó a analizarse con profundidad el tema de la heteronimia, ¿no? Yo te diría que, vuelvo a decirte, es heterónimo desde mi adolescencia, que escribía una cosa muy distinta a la mía y después aparecen dos más. Bueno, y hay libros.
¿San Filiberto?
Ese es el principal. Mi amigo, mi queridísimo amigo Ricardo Escariola, dos por tres me reprocha que yo en libros inéditos tengo entreverados, entremezclados, al Washington Benavides con John Filiberto, que es, tú sabes que yo tengo una extraña creencia y descreencia. Yo soy un tipo que nacido en una familia que no tenía nada que ver con la iglesia y yo soy un tipo de fe, pero una fe en permanente crisis. Yo alguna vez, contestándole a Strasser, que me hacía un reportaje, yo le decía, que recordara la novela del sueco Pierre Langerwist Barrabás, que fue llevado al cine, una norteamericana con Anthony Quinn, lo que pasaba con Barrabás, fíjate vos que se salva, y el sustituto es nada menos que Cristo. Y en determinado momento de la novela, él anda ahí entre los cristianos, y alguien pregunta, ¿y quién es? Es uno que quiere creer. Barrabás era un ser que quería creer después de todo lo que había ocurrido. Y yo muchas veces soy una especie de Barrabás al revés. Yo soy un tipo que ante determinadas cosas horrendas que ocurren, yo desearía descreer. Eso se da y aparece desde Murciélagos, es muy claro, y hay que decirlo en el Mirlo y la Misa, ¿no?
Claro.
El tema entonces de los heterónimos, bueno, consolidaba dos o tres de los jóvenes críticos que han tocado los heterónimos o les ha interesado, escribirán algún prólogo, alguna cosa, daremos algunos datos de esos tres, Pedro Agudo es más bien coetáneo mío, muere en el 58, era más bien dado a empinar el codo, un lírico muy muy enamoradizo, muy pasional, pero buscando siempre una línea de perfección en el verso, un verso con un aire clásico, falsamente clásico, ¿no? En cambio, John Giliberto es discípulo mío. La historia en parte está contada en el primer cuento de mi libro de cuentos, Moscas de Provincia. Él era ahí profesor de dibujo en San Gregorio Polanco. Había roto con la compañera, que era estudiante de medicina, y como ya lo estaban marcando, estaba su destino marcado, que se quería tomar los vientos y no sabía si en el ómnibus que lo traía hasta el empalme con Achar, en la ruta 5, se agarraba para el norte y se iba a Brasil o seguía para Montevideo. En el ómnibus viene un tira y él dice, me voy a Brasil. Y ese que de alguna manera nos comunica con toda esa visión que el grupo de Tacuarembó tuvo de la gran creación, tanto musical como poética, brasileña, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Zorro?
Y Juan Zorro es una especie de extraña aparición, es un juglar notoriamente.
Es más trovador de todo.
Él más bien es como, él pretende ser una especie de vehículo de grandes trovadores y le ofrece sus servicios a Bernard de Letador y a Bertrand de Born. Y es un heresiarca, él está muy muy cercano a la secta adigense, a la secta de los cátaros, ¿no? Y tiene una disposición a unos cantarcillos amorosos que fueron traducidos en Manaus, en Brasil. Esto es verdad, lo que usted está diciendo todo es verdad, no estoy fabulando nada, fueron traducidos por Tiago de Melo, las 12 canciones amorosas, que el destino de ellas era que mi queridísimo amigo, discípulo y maestro a la vez, Darno, las musicalizara, ¿no?
Recién dijiste el pasar, que tú sos un creyente pero con una fe en perpetua crisis.
Sí, sí.
¿Hay otra forma de ser creyente que no es con una fe en perpetua crisis?
Pues yo pienso que hay mucha gente que no se plantea que la fe es tan poderosa y su militancia religiosa es tan poderosa y la presencia de Dios es tan poderosa
que no hay duda,
que no hay espacio para la duda.
Ajá.
En cambio, vuelvo a decirte, yo que surjo, es más, yo para casarme con Nené, mi compañera de 45 años de compartir la vida, para casarme con ella no hizo ningún problema de casarme por lo civil, pero yo quería casarme por lo religioso. Y yo no estaba ni siquiera bautizado. Y anduvimos ahí en una ronda porque en varias iglesias de Tacuarembó no me querían bautizar. Me terminaron bautizando en una iglesuca donde había un cura obrero que me bautizó.
¿A qué edad te bautizaste?
Bueno, me casé a los 28. Bueno,
ahí está,
ahí conseguí un padrino y una madrina.
Así que te acordás bien de ese episodio.
Pero claro que sí, es más, afortunadamente...
¿Te tiraron agua bendita en la cabeza y todo?
No, me casé en la iglesia, me casé...
En el bautismo, digo, ¿te tiraron agua bendita en la cabeza y todo?
Me mojaron la mollera, sí, me mojaron
la cucurbitaza.
La bobra, el zapallo, el zapallo que se parece al mundo, como dice Macedonio, es decir, fue mojado pero fíjate el detalle, ¿no? Me casa afortunadamente un cura a quien yo quiero mucho, un hombre que vivió en Cristo, ¿no? Él siempre estaba rodeado de malandras, homosexuales, drogadictos, muchachos de vida,
poetas,
muchachos de vida
non santa, esos eran los que estaban permanentemente con él. A mí me parece tan formidable eso, ¿no? Porque si vos sos un tipo de vida pura o cosas así, no necesitas, ¿eh? El médico visita al enfermo, ¿no? Y Mario Rodríguez, un tipo formidable que cuando la dictadura también fue radiado porque tenía ideas muy progresistas, no lo olvido, y me casó. Tengo ese honor, de que me unió a Nené, el cura Mario Rodríguez.
Te voy a leer algunos mensajes que mandan los oyentes, que por el 9020810,
bueno,
por el 1711-0810 y por planetario@espectador.com.ui se comunica. Kenia dice, quiero mandarle un abrazo al profesor Benavides, fue mi profesor de literatura en Paso de los Toros. Le mando un gran abrazo también a Alejandro, dice Kenia.
¿Viste?
Bueno, muchas gracias.
En Santa Isabel del Paso de los Toros.
Cepo dice, el bajista de los solitarios, un gran abrazo al maestro.
Bueno, fenómeno.
Juancito dice, de la ex editorial Acali, tuve el gusto de conocer al maestro y lo quiero mucho. En este país no se le ha dado el reconocimiento que se merece.
Bueno, no sé, yo creo que he sido afortunado en eso. Yo creo que por el contrario, ha habido mucha gente que me ha alentado y que...
Para empezar, es un poeta que vende, ¿no?
Pero eso está... Yo siempre me lo explico porque hay que buscar las explicaciones coherentes, ¿no? Tú no te olvides que yo soy autor, te decía, tengo registrado en Agaru 410 canciones. Es decir, una cosa es, te das cuenta, que tú tengas una difusión, esa maravillosa difusión que lograron algunos baladistas franceses como Georges Brassens, o belgas como Jean Ferrat o Jacques Brel, y la canción de texto española que empezó a musicalizar textos de alta poesía. La música se transformó en un vehículo de poesía. Y de alguna manera esa fue la intención de varios de los que estábamos en lo que Carlos Martín llamó el grupo de Tacuarembó. Sí. Y bueno, el libro Las Milongas, esas 8 reediciones, yo pienso que es porque, aunque no fue pensado para ser musicalizado, no se escapó ninguna. Y grabadas por grandes creadores. En realidad, poetas de la música, como Damon Jean, por ejemplo.
Cita Rosa.
Cita Rosa, son muchos, Larbanois, que han musicalizado las milongas. Pero yo lo que te planteaba era que el conocimiento de Benavides también depende y mucho de ser autor de canciones. Tú de pronto no abres un libro de poesía. Hasta hay cierto prejuicio en el varón para abrir un libro de poesía, no un libro de narrativa. Pero la poesía cantada te agarra en el supermercado, en el ómnibus, en cualquier lugar, te asalta, es como un bandolero, te asalta y se te mete por los oídos. Y entonces descubres como... ocurrió con la canción de texto española, que de pronto Paco Ibáñez estaba cantando Góngora o Quevedo, y Federico García Lorca, o León Felipe Alberti, o León Felipe, o Antonio Machado, fíjate qué nombre, ¿no? Miguel Hernández. La poesía encontró el conducto de la música, ¿no? Y la canción, creo yo, que creció de una manera formidable. Había grandes ya creadores y lo reconocen los propios autores de la canción de texto española que en Latinoamérica tenían ellos muy presentes, muy vigentes, de los nuestros a Cita Rosa y a Viglietti, a Violeta Parra, a Nicomedes Santa Cruz del Perú, al Chico Buarque de Brasil, que eran referentes, ¿no? Eran personas que en sí escribían poemas, se musicalizaban, pero escribían poemas.
Sí, ya eran poemas que traían inoculados la semilla de la melodía, ¿no?
En el romancero clásico,
en gran cantidad de romances es notorio que estaba musicalizado hasta por la utilización de ciertos recursos sonoros. Por ejemplo, el romance del amor a Moraima. Fíjate las veces que al comienzo aparecen las palabras con M. Yo me era Mora, Moraima, Morilla, en vez de tratar. Está la música ya. O cuando dice un sueño soñaba anoche, sonito del alma mía. Sí,
es imposible leerlo sin cantarlo.
¿Verdad? Exactamente. Desgraciadamente, de muchos de ellos se perdieron o después fueron musicalizados por poetas del Renacimiento o de la Alta Edad Media, como Luis de Milán, como Narváez, como Mudarra, que le pusieron algunas músicas estupendas a los romances antiguos, ¿no?
Russo Meireles, de Valle Edén, en Tacuarembó, dice, acá estamos, en plena campaña, escuchándolo. Un fuerte abrazo y gracias por el programa.
El Russo Meireles, cabeza de zanahoria, gran compañero de liceo, muy callado siempre. Era de esas personas que escuchaba mucho, ¿no? Y las personas que escuchan mucho y hablan poco son personas de criterio, son personas profundas, ¿no? Y él está trabajando hace mucho tiempo ahí en el Valle Edén, que ahora se ha transformado en una especie de reservorio del Sorsalito de Tambores, o sea, de don Carlos Gardel.
Te voy a leer una pregunta que de alguna manera ya la contestaste. Dice, buenas noches Ferreiro, buenas noches Benavides. ¿Me podría explicar ese ave? ¿Me podría explicar qué es eso de la sociedad de los poetas vivos? Un poco lo explicaste cuando hablábamos de Citerón.
Claro, eso fue el de Silva, que hubo otro poeta y crítico y profesor, Ever Benítez Pesolano, que analizando un libro mío habló de que, si bien yo no nombraba los heterónimos, se podía hablar de que en varios libros míos había heterógrafos. No heterónimos, sino es decir, formas distintas de escribir.
¿Mira?
Y eso, el otro día hablando con Rafael Courtoisy, que vamos a estar juntos cuando no en un jurado, el concurso que hacen en arquitectura para los libros de viaje de los estudiantes y sus compañeros, estábamos hablando y él fue jurado de un premio de poesía municipal en el que el primero y segundo premio lo gané yo.
Con distintos.
En el primero, el jurado, en donde estaba Rafael, más o menos se dio cuenta, dice, esto debe ser de Navides, el molino y el agua, y me dio el primer premio. Y este segundo, lo dijo públicamente en el suplemento cultural analizando el libro, pensaban que era un poeta joven, transgresor, y resultó que cuando abrieron el sobre y vieron la plica de quienes eran, se querían morir, porque resulta era también de Benavides. Era el Lección de Solfista.
Dice el oyente, el ave, que hace una segunda pregunta. ¿El Washington Benavides que escribe las canciones es el mismo Washington Benavides que escribe los poemas o es otro tipo que se llama igual?
Es el mismo tipo que siente la misma responsabilidad y la misma fuerza o impulso creador al que da clases en humanidades, al que forma parte de un taller, para mí siempre es lo mismo. Todo es en el fondo lo mismo, es la misma, el mismo material, utiliza los mismos ladrillos.
Hoy hablabas de cómo a veces una obra se come al autor y tenías el ejemplo de Sherlock Holmes y Conan Doyle, ¿no?
Y hay varios.
Viene este mensaje de Juan Lucas que dice, Conan Doyle es un personaje creado por Sherlock Holmes,
qué bueno.
Interpretado en el cine por el gobernador de California.
Eso está mal, eso está mal, ¿no? Pero fíjate, hay cosas increíbles. Fíjate que de dos coetáneos, uno inglés y el otro español, un tal Miguel de Cervantes y un tal William Shakespeare, no se tienen biografías completas de ninguno de los dos. Hay décadas y décadas de Cervantes que no se sabe qué pito hizo y qué hizo William Shakespeare. Sin embargo, en Stratford-on-Avon, que sería donde nació William Shakespeare, ahí está la escuela y está el pupitre con las talladas hechas a cortapluma o vaya a saber qué.
O sea que no cuidaba a los muebles de la escuela como lo de su propia casa.
Otra vez esa mistificación y el ojo puesto en el turismo, ¿no? La gente va a Stratford-on-Avon y hay festivales de teatro, porque de allí salió el cisne de Avon. Y bueno, y de Cervantes. Tu pregunta sería interesante, Ale, que presentara, que preguntara a la gente si sabe de Don Quijote, quién es Don Quijote, quién es Sancho Panza, hay una serie de cosas, y qué es ser Quijote, un Quijote o lo quijotesco, y lo pones en un aprieto si le planteas que te hable de Cervantes. Te va a decir tres o cuatro nimiedades, pero lo más probable es que no tenga el conocimiento profundo que está dado en el prólogo. Cervantes era un realizador de una capacidad y de una inventiva y un transgresor absoluto. En el prólogo de Don Quijote, él dice que él es el padrastro del libro. Él es el padrastro del libro. Y cuando leamos el libro, nos vamos a ir enterando de que es una historia de Don Quijote y Sancho Zancas, escrito por el historiador arábigo Sidamete Benengeli. Por lo tanto, y en la segunda parte de Don Quijote, median muchos años entre la primera y la segunda parte, Avellaneda, que parece que era un escritor muy amigo de Lope de Vega, y entre ellos se daban como en bolsa, se ha estudiado las polémicas de los grandes creadores del siglo de oro español, las cosas que se veían eran terribles, ¿no? Góngora, por ejemplo, en una letrilla, sabe que Lope de Vega está diciendo cualquier cosa de él. Y Góngora dice, dícenme qué hace Lopico contra mí, versos al versos. Pero si yo versifico con el pico de mis versos a ese Lopico, Lopico. Y ni que hablar los sonetos que intercambiaron Góngora con Quevedo, son absolutamente escatológicos, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero Cervantes, fíjate que él plantea una de las cosas que luego será uno de los temas claves de la modernidad, historia y ficción. Ficción, historia.
Eso que Borges usó tanto, ¿no?
Pero por supuesto, que Borges estudió en profundidad.
Es que Borges tenía claro que era más importante que se lo recordara por lo que leía que por lo que escribía.
Eso lo dijo en una de sus últimas entrevistas, de las miles de entrevistas que lo deben haber dejado más ciego de lo que era. Y es formidable que un escritor de la calidad de Borges diga que él espera que lo recuerden más por los libros que ha leído que por los libros que ha escrito. Es formidable, ¿no? Es más allá de sus deslices políticos, que yo siempre los tomé como una especie de
provocación
de restos del ultraísmo.
Ajá.
El ultraísmo porteño, sacaban, te acordás, dos revistas, Proa y el Martín Fierro, y se escribían unos a otros epitafios, es decir, se daban duro. El Adán Buenos Aires, de mi queridísimo Leopoldo Marechal, una de las novelas claves de la gran narrativa latinoamericana, bueno, es una novela clef, es una novela en clave. Todo ese grupo es el grupo precisamente Martín Fierrista, ni que decirlo, Borges y todo, una serie de poetas, sociólogos, reunidos, que eran algo así como la barra brava, que no le perdonó a Marechal, que también lo era, y se le hizo críticas terribles, ¿no? Me acuerdo que el excelente poeta González Lanuza en Sur escribió una diatriba terrible contra el Adán Buenos Aires, Y en Montevideo, en Marcha, el señor Rodríguez Monegal escribió, como buen servidor de Sur, la revista de Victorio Campos, escribió una terrible reseña, dice, caótica y desagradable. Pasa el tiempo y el mismo Rodríguez Monegal escribe nuevamente sobre El Adán Buenos Aires y las otras dos novelas que siguieron a El Adán Buenos Aires, y ya lo considera un formidable libro y cosas del estilo, cosas que ocurren.
Estamos conversando con Washington Benavides, el autor de la letra de esta canción.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
Hacemos una pausa y ya venimos. Por favor, si quieren preguntar, pregunten.
Niña del rojo pelo, mago ciruelo, turbador, federal, federal. Tu creencia es el ala del amor. Tus ojos vagabundos lloran un mundo de dolor, y el inmenso es la cuna, la blanca luna. Niña de creencia roja, labio moja, la ilusión de ayudar al que quiere, y así te viene el corazón. Madre y consuelo del desamor, si no estás todo fuera, como una primavera sin verlo.
No dramatice. Ya volvemos.
Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento canta amor y macho, ha ido a parar. Sabías aquellas milongas de antaño, de música ingenua y versos trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra destropea las cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color. Cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor.
Bueno, la voz de Zita Rosa, esto, nada más.
¿Qué te parece?
Qué bárbaro, de escuchar los versos de una, la voz de Zita Rosa, que es fuerte, ¿no?
Es que...
Y a medida que pasa el tiempo, esa sensación no diluirse, al contrario, hacer tomar cuerpo.
Zita Rosa, tenía con Tacuarembó y con la música de Tacuarembó un apego muy especial, hasta el punto de sacar un vinílico que se llama Desde Tacuarembó, ¿no? Con la mayoría de las canciones son del grupo de Tacuarembó, ¿no? Pero esta canción en Buenos Aires fue una cosa impresionante. Me acuerdo escucharlo a Enzo Arrigó, un tipo que se inició primero en el deporte, en las carreras de automóviles, y después terminó siendo un director de un magazine radial, ¿no? Pasa esta canción y dice, esta es la canción que más me conmueve escuchar. El guitarrero viejo, ¿no?
Sabes que tenemos varias preguntas, comentarios de los oyentes. Juan dice, tengo nostalgias de Canciones con Historia, que era un programa de CX30. Me gustaría que se volviera a emitir.
Es cierto, era un trabajo muy interesante que lo hacíamos juntamente con Carlos Cresci, historiar las canciones, y creo que sacó una cuaderneta con algunas partituras de algunas canciones, Larva Noir, en donde se cuenta la historia de muchas canciones que son a veces increíbles, ¿no? Cómo fueron concebidas, cómo fueron hechas, cómo fue que se revisó, cómo se llegó a eso. Porque fíjate que en muchos casos habían tres formas, me refiero a mi vinculación como letrista o músico de canciones, ¿no? Trabajar juntos a la par sobre una idea, que se me enviara un casete con determinada música, o enviar yo textos. Es decir, habían tres formas de
componer
la canción. Y en algunos casos, por ejemplo, en Canción de Muchacho con Dano Schenker, varias de las canciones las hicimos en mi casa paterna, mi vieja casona. Escuchando un partido de Peñarol donde Spencer metió no sé cuántos goles, ¿no? Los primeros goles, creo que fue uno de los primeros partidos de la Libertadores. Los dos, por supuesto, manjas, perdidos, en los primeros goles interrumpimos todo, pero después fueron tantos que decíamos, y seguíamos haciendo la canción. Con lo que se comprueba una vez más que uno, que la bipolaridad del ser, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les pongo para plantearles que el subconsciente trabaja, es un escriba que tenemos adentro, a nuestra disposición. Fíjate que de repente estás hablando y bueno, y se te va una fecha, se te va el nombre de alguien y la conversación cambia, pero el escriba, el esclavito que tenemos adentro, siguió en lo mismo y de repente ¡pum! Surge. Bueno, eso hay que proyectarlo en la creación artística. Hay una gran parte de la creación que escapa a la conciencia, a la inteligencia, a la lucidez, a Monsieur Test, como decía Valéry. Pero Valéry decía que en toda creación artista algo se nos daba y el resto era inteligencia y trabajo, sensibilidad. Pero yo pienso que hay siempre en toda creación artística un alto porcentaje del subconsciente.
¿De algo que se da?
De algo que se da o de algo que sin que nosotros supiéramos o tuviésemos conciencia plena de eso, estaba operando. Y de ahí que el lector, y de ahí que el autor, después que escribe una obra, es un lector de esa obra. No tiene la última palabra. Es un tipo que estaba en el taller donde se concibió la cosa. Pero nada más. No tiene absolutamente ninguna facilidad o cosa superior al otro lector. Por eso es importante conocer lo que los lectores dicen. Pasaría como en el Rashomon, la película japonesa, que habrían de un mismo texto, pero
versiones
encontradas de pronto, y es bueno que sea así.
Uh-huh. ¿Tu padre se llamaba Héctor?
Héctor.
Uh-huh. A ver, ¿qué te recuerda a esto? Es su papá tocando.
Claro, mi padre, en una de las grabaciones que le hizo Lauro a Yesarán, ya había tenido dos infartos y era un hombre viejo y muy gastado. Sin embargo, fíjate que...
Mazurka Quinteiro.
La guitarra. Porque cada uno de los temas aparece la voz asmática de mi padre comentándole a Lauro Yesarán, a Yesarán, o dándole algún dato, Yo ese...
Esto lo aprendió de Carlos Escayola, tu padre. Lo aprendió de Carlos Escayola y lo grabó con 74 años.
¿Qué te parece?
Y si no me equivoco, es la edad que tú tienes ahora.
Es la edad que tengo ahora, por supuesto, ¿no? Mi padre era un guitarrista excepcional y un reservorio de la música norteña impresionante, ¿no? Yo, afortunadamente, tengo buena memoria, que recordaba muchos temas de esos que fuimos grabando, principalmente con Numa, ¿no? Viejas canciones del 900, que las arrancábamos y las sacábamos a flote y se transformaron en verdaderos hitos, ¿no? El Nocturno a Rosario, que hay un chiste, no es un chiste, es una anécdota, ¿no? En una de esas programas en que se solicita música, una señora indudablemente edad dice: yo quiero escuchar el trencito que va a Rosario. El tipo quedó totalmente
descolocado,
diciéndole: ¿qué es eso? ¿Qué trencito que va a Rosario? ¿Usted no estará el Nocturno a Rosario? Ese dice. Es un famoso poema de un poeta mexicano, Acuña, que escribe esa canción y se suicida. Ese adiós por la vez última es real. Hubo en México una reacción contra Rosario terrible, y que a David le salió al cruce para defenderla José Martí, que estaba desterrado en México.
Juan dice, no, ya leí el mensaje de Juan. Washington dice: ¿qué opinión le merece la poesía de Eduardo Milán? ¿Qué valor le atribuye, si es que alguno?
Milán es uno de los más grandes poetas latinoamericanos, pero no es porque lo diga yo, que de alguna manera estoy muy ligado, por afecto, por muchas cosas a él, ¿no? Pero una de las mayores pruebas del gran valor de la poesía de Milán, que se ha ido despojando de algunos aspectos que la hacían una poesía para pocos, y ha entrado en otra línea, pero siempre de una gran austeridad, y un sentimiento pero profundamente soterrado en Son de Padre, por ejemplo, donde él reivindica a su padre guerrillero y recuerda los aspectos de alguien que vivió una situación espantosa, la que vivió Eduardo. Eduardo de pronto le mete en preso al padre, a la madrastra, a la hermana y al marido de la hermana. Prácticamente queda solo casi. Se tiene que ir a vivir con un tío coronel que tiene el nombre de Eduardo Milán, que fuimos compañeros del liceo, pintaba formidable, ¿no? Y era uno de los discípulos mejores de Anhelo Hernández, y de pronto pierde la visión de la mitad de cada ojo. Y prácticamente dejó de pintar. Y era lo que quiero decir con esto de sobre Eduardo, Eduardito Milán, es que, bueno, un tipo estudioso en profundidad, que tuvo una timidez para mostrar su poesía impresionante, porque él formaba parte de un grupo de rock, allá de Tacuarembó, que fue ganador de concursos y hasta llegó a grabar en Sondo un par de simples que se llamaba el grupo The Preacher Swift. Y ahí estaban Carlitos da Silveira, estaba Milán, estaba Bison, y hacían muy ligado a los Creedence. Algunos vos de pronto sos también un musicólogo secreto, pero el Creedence era un grupo que, bueno, no estaba a la altura de los monstruos como los Beatles o los Rolling. Yo siempre estuve más cerca de los Rolling que de los Beatles, pero de Creedence, como Beach Boys, y esos eran grupos también que tuvieron lo suyo, ¿no? Herman Hermits, pero el Preacher Sweet, Lágrimas del Predicador, seguía de alguna manera la línea de Creedence, y ahí era batero y después fue cantor, Milán. Baterista y después cantor. Y un día me lleva unos papeles manuscritos, después que se fueron todos, me lo deja ahí y dice: Bocha, deme su opinión. Y eran unos poemas formidables, con una letra grande, una caligrafía grande. Y bueno, y de ahí en adelante empieza a darle durísimo a la palabra, a los signos arbitrarios, como dice Hamann, el filósofo de Sturmgrang, ¿no? Los signos arbitrarios de las palabras. Y termina publicando un primer libro, en Aquí Poesía, un libro que yo decía que era un 69 poético, porque de un lado era Víctor Cuña y su libro, y en la otra parte empezaba Milán con su libro. Eran dos libros en uno.
Gabriel dice: ¿qué poeta norteamericano contemporáneo ha leído?
Muchísimos. Fui desde la adolescencia un lector permanente de la poesía anglosajona. Creo que en ese sentido tuvo un gran peso sobre mí. Pero en la poesía norteamericana hay valores estupendos. John Filiberto, por ejemplo, escribe un poema sobre Lorin Leidecker. Cuando uno lee la vida de varios de los grandes escritores norteamericanos, se agarra la cabeza. Lorin Leidecker era hija de un pescador que pescaba percas en las marismas. La madre tenía un oído musical formidable, tocaba un pequeño armonio hasta que queda sorda, y ella termina trabajando como limpiadora en un hospital, Lorin Niedecker, y prácticamente es publicada casi póstumamente en Inglaterra, y descubren una poeta formidable, ¿no? Rexroth, por ejemplo, otro poeta formidable, ¿no? Es decir, te estoy hablando de creadores que están más allá de los nombres canónicos, como Walt Stevens, como toda la playa de que unió o descubrió Pound, ¿no? William Carlos Williams, toda la línea de los beatniks, ¿no? Con Corso, con Ginsberg, con Ferlinghetti, son líneas poéticas muy importantes. Y Ferlinghetti, que es creo que uno de los pocos que queda de la poesía beatnik con vida, no hace mucho reconoció que uno de los poetas que más influenció en su obra fue Nicanor Parra.
No.
Es interesante esto, porque de alguna manera te das cuenta, es la colonia le responde a la metrópoli, ¿no? Es como Darío yendo a España y revolucionando la poesía neoclásica o romántica epigonal que se estaba haciendo con su modernismo, ¿no? Eso es formidable.
Me hacen que sean desde el exterior.
A ver.
Después de conocerlo muy bien por su obra, es un placer escucharlo. Es indudable que los grandes lo son en todo momento, componiendo, charlando, con un conductor calificado, como en este caso. Bueno, este programa no tiene desperdicio y hay que seguir disfrutándolo. Gracias por un invitado de esos quilates del señor Benavides, dice Beatriz de Pinamar, Argentina.
Bueno, ¿qué le vamos a decir?
Ah.
Tú sabes que cuando recibo cartas o email, yo me entra como una tristeza de no haberme jugado más todavía, ¿no? Y lo digo, ¿no?
¿A qué te referís?
De haber dado más. Pese a que a mí mucha gente me dice que yo soy una especie de siete oficios del arte, pero yo creo que pude y tendría que haber dado más. Y que voy a tratar en el tiempo que resta,
¿Hace que llegabas hasta como 110 como Kusaki?
No voy a llegar, ahí no. Estoy seguro, Okusai, no te olvides que era el viejo loco del dibujo. Y yo en todo caso soy el viejo loco de la poesía. Y creo que no voy a llegar a eso, pero tengo algún material inédito en el que confío mucho, en el que trato de jugármelas, porque pienso, lo digo en un poema de El Molino y el Agua, creo que poesía significa lo mismo que apostasía, ¿no? El poeta tiene que ser un apóstata, ¿no? Estar muchas veces tirando por la borda, y como en aquella novela de Verne, para que el barco llegue tuvieron que empezar a poner parte de su propia materia en la caldera para poder llegar. Bueno, yo pienso que muchas veces uno tiene que ir sacrificando determinadas cosas para que el barco llegue a tiempo, ¿no? Y eso es acaso una de las pocas cosas que me redime.
Querido Ale, desde Chile, desde la distancia le llevo un abrazo al Bocha, a quien tuviera en varias oportunidades como jurado de concursos literarios, y especialmente a Nené, que tal como la conozco debe estar pegada a la radio. Un apretado saludo desde Santiago de Chile, el Jorge Flaco Miranda y familia.
Claro, claro que sí. Yo te digo esas experiencias que uno tiene, yo te decía, en la década del 90 viajé mucho, ¿no? Julián Murguía un día me terminó convenciendo. Yo pensaba, yo escribo para acá, así que ¿qué necesidad tengo de salir? Yo escribo para la gente de acá. Entonces me relajó y me dijo, no, tenés que salir afuera y conocer y darte a conocer y conocer gente. Y es verdad, es una verdad inolvidable, ¿no? Yo cuando estudiante estaba en cuarto año y di una conferencia sobre dos poetas, Miguel Ángel Asturias y Miguel Ángel Osorio, que es uno de los nombres que tuvo Porfirio Barba Jacob, un poeta colombiano considerado maldito en esa época. Yo cuando fui en el 97, por ahí en 98, a Medellín, al encuentro de poetas, me toca decir poemas en el Teatro Porfirio Barba Jacob de Medellín. Date cuenta que fue una cosa, una impresión y una emoción tan grande, fíjate, decía Porfirio Jacob, envejeceré en oficios sin idealidad, y por encima el viento. Un tipo que en la década de los 20 tuvo el coraje de decir, fui Eva y fui Adán. Y un gran novelista guatemalteco, Rafael Arévalo Martínez, escribió un cuento formidable que se llama El hombre que se parecía a un caballo, que es un retrato de Porfirio Barba Jacob, ¿no? ¿Eso qué es lo que te está diciendo? Un poco también lo que pasó con Mateo, ¿no? Y que va a pasar con algún otro creador también. Que era un gran creador y que la gente lo miraba y bueno, y era él que llegaba y te pedía 3 pesos. ¿Te das cuenta? La imagen de el maldito que termina siendo un orgullo de su país y de su patria chica, en ese caso Antioquia, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? El amor a Gardel que hay también ahí. Hay una cantidad de clubes, como supieron que yo era nacido en Tacuarembó, me hicieron ir a dar una charla en uno de esos clubes sobre Gardel, que yo no esperaba, pero era un amor absolutamente profundo y real, no era ninguna tontería. Tenían un material sobre Gardel que probablemente nosotros no lo tenemos, ¿no? Cosa importante.
Dice María Durazno, para saludar al querido Bocho, fui alumna del Liceo de Tacuarembó.
Bueno,
dice...
Esos alumnos maravillosos, ¿no? Tú sabes, Ale, que yo digo que yo soy una especie de Drácula espiritual. Porque ellos creen que aprenden algo de mí, y es al revés. Yo soy una especie de Drácula espiritual porque me alimento de sus sueños, de su ambición, de sus búsquedas.
El próximo lunes, varios cantores arriba del escenario, con entrada gratuita, en la sala Citarrosa.
Sí, sí.
A partir de las 21.
20 horas.
De las 20 horas, de temprano, a partir de las 20 horas, el próximo lunes, se va a estar presentando Un viejo trovador. La antología que reúne poemas de 18 libros, se acaba de editar Banda Oriental y que viene a ser así como una primera antología.
Sí.
Después vendrá más.
Creo que también hay videos y una cantidad de cosas raras que yo no sé, ni me han dicho, ni me han informado. Así que...
¿Va a ser una fiesta o va a ser una sorpresa para el propio
para
organizador? O en todo caso el homenajeado, el celebrado.
Eso del homenajeado queda formidable.
Queda lindo. Bueno, pero estamos invitando a todos. Yo, de Un viejo trovador, muchos de los poemas que aparecen los conocía porque forman parte de una serie de libros que tengo, leí y que motivaron charlas contigo aquí en el programa. Otros no, otros fueron nuevos, ¿no? Y anoté y subrayé un montón de cosas, pero esta charla que tuvo además la participación de los oyentes no dio espacio a esas. Me voy a sacar las ganas por lo menos de comentarte cosita para terminar nuestra charla, porque ya son las 11:30 de la noche. Y es la siguiente.
A ver.
Los versos finales del poeta de 1959 a mí me dejaron como un poco choqueado con lo que dicen, porque me parece fantástico. Dice: y no debo morir, debo perder la vida.
Sí, esos libros míos, después del Tata, el poeta, la poesía, son pequeñas antologías, porque en realidad son varios libros que yo tuve que juntarlos, apretarlos y sacar algunos. Porque en ese mismo libro, el poeta, está de otro libro que yo estimaba mucho, que era Con el santo de espaldas, y están Las monas. En realidad el título que tendría que haber llevado era Las mónadas, pero yo me planteo, un pajarito provinciano que recién entra en la poesía atreverse a poner nada menos que el nombre de las mónadas como Lainez, aunque la intención era esa, de que cada poema de ese grupo de las monas fuese una especie de partícula ligada todo a una vertebración religiosa. Entonces digo, bueno, voy a tener que recurrir a la parodia, y le puse las monas. Por fortuna nadie nunca me preguntó, de la misma manera que nadie nunca me preguntó hasta que un día Alejandro Paternay, que por desgracia también se nos ha ido, en metáfora de viaje, como diría Borges, fue el primero en descubrir la presencia de lo religioso, el tema religioso, que es una batalla, creo que lo dijo en uno de los prólogos Tomás de Mato, es la batalla de Jacob y el ángel, aunque yo le decía a Tomasito que yo no tenía la fuerza de Jacob, y el ángel me vence siempre.
En también el poeta, además de esos dos versos que a mí me llamaron la atención, hay otro que termina diciendo, yo nací con el santo de espalda.
Ahí está, es ese grupo. Es una frase hecha, y bueno, probablemente tú sabes que en la adolescencia, y sobre todo cuando la adolescencia de una persona ha sido dura, yo qué sé, vos fíjate que si te queman tu libro en plena democracia, en la plaza pública, es una experiencia realmente desoladora, ¿no? Es como para no escribir más, ¿no? Y yo, sin embargo, en ese momento lo tomé melancólicamente, pero lo tomé como bueno, como una experiencia, y seguí escribiendo como si tal cosa, afortunadamente, porque hay gente que me ha planteado, se entera del asunto de que quemaron la tarde de calle en la plaza pública, cantaron el himno, dijeron una arenga, en plena Guerra Fría, ese era el problema. Y yo lo que atacaba ahí era a una tercera posible corriente política, que fue el ruralismo, ¿no? Y que imantó a varios grandes intelectuales, montevideanos como Williman, como Carlos Real de Azúa, como Reyes Abadí, que apoyaron al ruralismo, acaso pensando en una tercera posición política, ¿no? Después ya se saben que terminó, ¿no? Y el mundo estaba maniqueo, estaba volcado en dos hegemonías, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si vos no estabas con un lado abiertamente, por un lado o por otro, te sacaban la cabeza o te ponían, y eso ocurrió. Tú lees el Tata Vizcacha y después dices, pero ¿cómo? Pero aquí no hay prácticamente político, no hay absolutamente nada. Hay sí una conciencia muy dolorida del medio y de lo que ocurre en su medio, y esa es en realidad la intención del Tata Vizcacha.
Bueno, sobre si hacían mail, dice, recién llego y quedo pegado escuchándolo. ¿Dónde aprendió inglés? Lo pronuncia perfecto.
¿Qué?
Dice Diego desde Estados Unidos.
Bueno, a mí me falta la gimnasia, ¿no? Leo, e insisto, probablemente los poetas que más me han marcado, fuera de los poetas, de los trovadores provenzales, haya sido la poesía de anglosajona. Por ejemplo, John Donne es para mí un ejemplo admirable de gran poeta. Y no sé si sabes que su blasón, el blasón de John Donne, estaba en español. Decía, antes muerto que mudado.
Antes muerto que mudado.
Antes muerto que mudado. ¿Qué te parece?
Bueno, muchas gracias por todo, por contarnos todo esto, por el viaje así que hemos tenido en este rato. Que tengas muchísima suerte el lunes cuando en la Sala Cita Rosa se abran las puertas para que, bueno, entre toda la gente que quiera a participar de eso. Se anuncia una especie de fiestita para el lunes, ¿no?
Sí, yo está de más de decir que no sé, en el fondo, muchos aspectos, pero desde el momento en que se junta gente de pronto de muy distinta extracción para celebrar la publicación de un libro de poesía, eso tiene que ser, sea quien sea el poeta, ¿no? Sea el Goya Benavides o el Elder Silva, o Enrique Trujillo en la prosa, hay tantos buenos poetas, Silvia Guerra, Luis Bravo, yo pienso que es un acontecimiento favorable. Creo que te produce algo así como algo parecido a la esperanza.
Muchas gracias, que pases muy bien.
Porque afuera está la vida.